Hoy en el podcast de Dos Cafés para Deportistas hablamos con Alberto Lorente, el hombre de las aguas, un nadador de aguas abiertas que ha convertido retos extremos, es decir, kilómetros interminables, frío, soledad, fatiga, en un altavoz para múltiples causas sociales. En este episodio hablamos de lo que se siente cuando el cuerpo se vacía completamente, de qué te empuja a seguir nadando cuando parar sería, sinceramente, lo más lógico, y de cómo se prepara física y nutricionalmente para desafíos que van mucho más allá del deporte. Así que, Alberto, ¿cómo estás? ¿Ganas de echarle un poquito?
Muy bien, contento de estar aquí. El café ya no lo hemos tomado, o sea que estamos a tope, Muy buena introducción, o sea que genial, fácil.
Vamos a por ello y me encantaría saber un poquito quién es el hombre de las aguas.
Pues un tío normal y corriente que salió este nombre por pura casualidad. Me abrí una cuenta de una red social y poquito a poco, pues bueno, pues fue generando boca en boca y os ha creado un nombre chulo, un nombre importante. Me conocen más como el hombre de las aguas que como Alberto Lorente, digo.
Queda épico, ¿eh? Que está interesante. En tu caso, claro, yo te he presentado así, tú dices, soy un tío normal.
Normal y corriente.
¿Pero eso qué quiere decir? Es decir, ¿no estás todo el día nadando a fuego?
Me encantaría, porque me encanta el medio, me encanta esa disciplina, pero no puedo, o sea, es alucinante las cosas que tengo en el día a día con las obligaciones de un trabajo, de una casa, Entonces, cuando me preguntan, Alberto, ¿cuánto entrenas cada día? Lo que puedo hoy, porque a lo mejor hoy he tenido o algo con el coche, o he tenido algo con el pequeñajo, o he tenido... Y he tenido que modificar esa rutina. Por suerte, a día de hoy, para mí eso no es un dolor de cabeza, que antes sí que lo era, ¿eh? Okay. Antes era un dolor de cabeza el no cumplir unos objetivos, un volumen semanal de kilómetros. Supe de quitarme el reloj y decir...
Flow.
Sí, sí. Y que se convierta en un nado sano. Que no se estaba convirtiendo últimamente en un nado sano. Era una obligación ir a entrenar, una obligación cumplir y nada, olvídate, olvídate. Pero hay que aprender,
Totalmente, sí.
A tortazos, sí, que es verdad.
¿En qué momento la natación para ti dejó de ser un deporte sin más como el que podría hacer cualquiera a algo más que deporte, incluso que busque movilizar, concienciar e ir un poco más allá?
Pues mira, yo dejé de nadar cuando conocí a mi mujer, muy temprana edad, y coincidió una muerte de un familiar, la muerte de mi abuelo, con mi cuñada, hermana de mi mujer, que también organiza ella pequeñas cositas, carreras, clinics, tal y cual. Oye, Alberto, estás entrenando cada día, una locura. ¿Por qué no hacemos algo, no?
Ok.
O sea, fue ahí cuando mi cabeza dijo, ¿qué hacemos? Una maratón en una piscina. Y ahí empezó todo.
Okay.
O sea, le dimos causa a una SEOP, una Sociedad Española de Dermatología y Oncología Pediátrica, una recaudación de dinero. Vi lo que llegamos a movilizar en ese primer proyecto y dije, guau, esto no puede parar aquí. Y eso hace ya 7, 8 años, hasta aquí, más de 100.000 euros recaudados y una locura de kilómetros dentro del agua.
Completamente. Algo que en tu caso, ¿no?, te caracteriza es que sobre todo son retos muchas veces o de aguas abiertas o de mucho kilometraje en el agua. Cuéntanos un poquito más, ¿qué es esto de las aguas abiertas? Porque hay mucha gente que quizá no lo visualiza, pero al final aquí nos escucha gente de todos los deportes, entonces creo que es chulo también dar un poquito de voz de a qué es esto de las aguas abiertas.
Pues mira, por suerte las aguas abiertas estos últimos años, así como el triatlón tuvo su boom hace unos años, va más. Y hoy en día llego aquí a la zona de Barcelona o llego donde yo entreno, en el Vall Llobregat, y ya no estoy solo, ya me encuentro con gente que nada en el mar, que nada en aguas abiertas. Lo que pasa es que sigue habiendo ese temor de la oscuridad de la profundidad o qué me saldrá o qué no. No hay nada, por suerte. Y sí que es verdad, pues, que da pereza en meses o en épocas ahora como invierno, otoño, primavera, frío, a veces no van las duchas, da pereza. Pero es una disciplina que está cogiendo forma, como te decía, y cada vez se va sumando gente que tiene un público chulo, sano. Y entonces, pues, a mí me encanta. Me da libertad, Javi. Me da una libertad que no me lo da una piscina. Yo llego a la piscina y me encuentro 8 personas en mi propio carril, que cada uno va a su ritmo, que nos damos golpes por todos lados.
Totalmente.
Entonces, ponerme las gafas, ponerme mi neopreno, a veces música, y desconectar del mundo durante un tiempo, un rato, el que tengamos cada uno en nuestra casa, es libertad, que es una pasada. Hay que apreciarla.
Y sin paredes.
¿no? Sin paredes, sin nada, sin nada.
Tira.
Lo de la dificultad, orientarse. Aquí no tenemos, por suerte, un carril en el suelo, una línea en el suelo para orientarme, sino, pues bueno, pues...
Hablaremos de eso, porque es importante también visualizar cuáles son los retos, ¿no? que te enfrentas tú una vez estás ahí en el agua. Ya puedes acceder a la newsletter del podcast de Dos Cafés para Deportista. Uno, es totalmente gratis. Dos, simplemente por entrar a la newsletter que tienes en el enlace de la descripción, te voy a enviar al momento una guía totalmente gratuita de los mejores suplementos para deportistas, cómo tomarlos, en qué situaciones y toda la pesca. Así que sepas que puedes acceder ya. Cada sábado a las 10 de la mañana hablaremos un poquito de los puntos claves del capítulo, del podcast que hayamos tenido esta semana, contenido complementario, libros, pelis que te puedan ayudar a mejorar y mejorar tanto como deportista como también a los nutris y profesionales de la nutrición que sé que me escucháis muchas veces. Seguimos con el capítulo de hoy. Pero en medio de la inmensidad del agua.
Sí, porque muchas veces por protección, por nuestro propio plan de seguridad, la embarcación, el velero, tiene que estar lejos de mí y entonces pues es difícil orientarse a veces, ¿no? Pero bueno.
Completamente. Aún así, hay un detallito técnico que claro, la gente quizás está preguntando, ¿no? Y es, hay mucha gente que ama el deporte, que incluso dice, ostras, me gusta colaborar con fines sociales, pero... ¿Por qué un reto extremo? ¿Qué es lo que te llama a ti de hacer un reto extremo, decir un voy a dar la vuelta a España?
Sentirme cómodo,
¿vale?
No tengo talento, no soy velocista ni tengo talento, entonces un día descubrí que contra más distancia nadaba, más a gusto me encontraba y conseguía diferenciarme del resto. Hay mucha gente que tiene brazos de acero, pero cabeza de cristal. Yo todo lo contrario. Todo lo contrario, Javi.
Ok.
Y entonces supe de eso crear un talento que no tengo y pues supe de ahí sacar algo de provecho, algo a favor, positivo, con esa cabeza, como digo yo.
Okay.
Y no, pues a más distancia, mejor. Claro. Y bueno, hemos llegado a hacer cosas tan chulas como lo que me comentabas, la Vuelta a España o las 30 horas consecutivas o 20 horas nadando a ciegas.
O sea... ¿Cómo viene? Es que a mí yo flipo. ¿De dónde sale la idea de cada reto? O sea, ¿dónde es un...? O sea, ¿por qué la vuelta? ¿Por qué X horas nadando sin parar? ¿Por qué...? O sea, ¿de dónde sale esa idea?
Pues mira, cada idea viene de algo súper anecdótico, súper cotidiano, súper... Ahora tú y yo estamos sentados aquí, Javi.
Va a salir una calentada.
Y recibo en el móvil algo que me da una idea o que me invita o que me empuja a algo más. O sea, tengo mil proyectos en la cabeza. Sí que es verdad que ahora estoy parado, no hago nada. Mi casa me necesita.
Eso también.
Entonces, ahora mismo llevaba muchos años parado. O sea, llevo un tiempo parado y tiene que continuar así de momento, aunque algún día volverá a sonar el nombre de Alberto Lorente, pero de momento no. Pero, es una pasada. Ya te digo, yo empecé con esa maratón en una piscina, 42 kilómetros, gracias, pues, entre ello, pues, al fallecimiento, como te decía, de un familiar mío, más mi cuñada, más no sé qué. ¡Ostras! Se recaudó tanto. Pues de ahí te contacta otra fundación, otra asociación. Ostras, ¿qué te parece si hacemos otra cosa aquí? Porque necesitamos de un buen altavoz, encima un altavoz deportivo, sano. Se nos ocurre hacer una maratón, pero ahora en mar abierto, en aguas abiertas. De ahí me ven otra. Ostras, vente para Murcia, que aquí tenemos que hacer algo. Y se junta con una llamada de la Fundación 11, la General Óptica, y se nos ocurre dar la vuelta al Mar Menor a ciegas. Es que es todo... viene solo, Javi.
Ok.
Viene solo. Y este último año quería hacer un proyecto grande, un proyecto chulo, un proyecto diferente, que creo que se nos caracteriza a nosotros al equipo como algo de hacer siempre cosas diferentes. Y se nos ocurrió pues pasar por todas las comunidades con litoral marítimo, con fecha de inicio y fecha de fin, o sea que fuera un viaje ininterrumpido. Y salió súper bien.
Qué guay. Claro. Todos estos retos requieren una preparación grande, ya no solo tuya a nivel físico, sino también a nivel logístico, ¿no? De movilizar pues, a fundaciones, movilizar a mucha gente en redes, altavoz, toda la pesca. ¿Cómo son estas horas previas, ¿no? Estas dos, tres horas previas, decir un... Es que ahora me tengo que poner, o sea, es que no hay otra.
No, es que son cosas que la gente no ve. Mira, yo para la Vuelta a España Solo te pongo un ejemplo porque no tenemos tiempo, ¿no? Nos falta podcast. Mira, nosotros la Vuelta a España a nivel económico nos ha supuesto 54.000 euros. Uh-huh. A nivel logístico. Lógicamente yo tenía un déficit, una pérdida en casa que se puede soportar, pero que yo la tengo. Y la gente no se piense que yo con los proyectos gano dinero, todo lo contrario, pierdo dinero en casa. Pero yo he estado un año, Javi, un año solo sacando permisos. A través de sede electrónica, un año de puertos, costas, capitanías. Claro, nosotros hemos dado por toda la costa española. Sí, sí. Hemos pasado por muchos puertos. Pues todo eso es un trabajo invisible, un trabajo que cansa, un trabajo que no se ve.
Total.
Pues un año en buscar embarcaciones, buscar las facturas del gasoil de esas embarcaciones, buscar todo. Dónde dormimos, alojamientos, dónde. Todo. Entonces, por eso te digo, cada proyecto tiene su nivel de complicación, mayor o menor, pero son muchos meses de sacrificio. Cuando yo me tiro al agua, desconecto del mundo.
Sí, ¿eh?
En mi momento. Ya está el trabajo hecho. Aunque mi cabeza no para, porque yo a veces estoy dentro del agua y estoy pensando, el barco aquel debe estar en aquel punto, porque aquel tiene que cogerlo, porque aquel. O sea, yo no paro. Mi cabeza no para, que es bueno. Para decir, no estoy aquí metido donde estoy, me salgo.
Completamente.
Pero yo cuando me tiro al agua desconecto, Javi, desconecto totalmente. Entonces la gente no ve toda la preparación que hay detrás, que es, ostras, este tío ha dado la Vuelta a España, qué chulo, voy a hacerlo. Yo te invito a que lo hagas.
Juega, ahora.
¿Estás dispuesto a perder un año de tu casa? En el cual mi hijo, mi mujer me decían, es que el papá no me hace caso. Es que, Alberto, un momento, al teléfono. Alberto, un momento. Nena, un momento. La gente no sabe que tú quitas.
Completamente. Es una de las cosas que no se ve, ¿no? O sea, en todo esto y es importante también tenerlo en cuenta y me encanta.
Sí, que también te digo que de los proyectos, el 80% son los contactos.
Ok. O sea,
sí.
¿En qué sentido? ¿Por qué lo dices esto? Cuéntanos.
Porque sin contactos no se hacen proyectos. Para todo, a nivel de todo. A nivel de comunicación y prensa, a nivel de contactos en cuanto, pues lo que hablábamos, ¿no? Buscar embarcaciones, encontrar embarcaciones con asociaciones que te ayuden, ayuntamientos, concejalías. Yo siempre lo diré. Ahora mismo empiezo un proyecto nuevo y sin mi teléfono móvil, sin lo que tengo en mi agenda, no puedo. Entonces el 80% son contactos.
Antes de seguir con el podcast, te recuerdo que si quieres mejorar tu rendimiento, darle un pasito más allá a tu nutrición y evidentemente explotar salud, composición corporal y evidentemente tu rendimiento, puedes reservar una llamada gratuita con nosotros en el enlace de abajo en la descripción y nos cuentas tu caso, nos explicas tus objetivos, qué te gustaría conseguir y nos ponemos a trabajar en tu nutrición para que explotes al máximo. Así que nada, deportista, te vemos ahí y le damos muchísima caña a tu nutrición. Seguimos con el podcast.
Contactos.
Esto que dices tú, ¿no? Me parece súper valioso, sobre todo porque para aquellas personas, ¿no?, que tanto para su trabajo como para sus proyectos personales dicen, ostras, es que yo me pongo yo solo a trabajar. No, o sea, contactos. O sea, estoy de acuerdo nivel laboral, a nivel de cualquier ámbito de la vida, ¿no? El tener una buena base de contactos, de escuchar, ostras, a ver qué sale de cada uno, te permite llegar muchísimo más lejos y hacer proyectos o movidas más ambiciosas.
Movidas grandísimas. Cuando dimos la vuelta a Mallorca entera. O sea, fue una locura. Encontrar en el mes de julio 8 amarres, el encontrar el permisos, el todo. Es contactos. Y ese amarre para ese día, ¿a qué precio te lo dejan? ¿O qué es? ¿Qué simbología tiene tu proyecto? Entonces, ¿qué hacemos? Claro. ¿Cómo lo hacemos? Bah, es tener contactos. Y por suerte, es una cosa que en estos últimos años pues hemos trabajado. Hemos trabajado dentro del agua, pero también hemos trabajado fuera del agua para que el día de mañana, si me apetece unir los 5 continentes nadando, tenga esos contactos para poder hacerlo.
¡Qué guay! Luego hablaremos de dinero, de cómo se consigue dinero para estos proyectos, porque antes, así fuera de cámaras, lo charlábamos un poquito, ¿no? De que, ostras, que no siempre es fácil, ¿no?
No.
O la gente podría decir, ostras, ¿cuántos patrocinadores tiene? Bueno, vamos a ver hasta qué punto realmente.
Si tú comes del producto o no comes del producto.
Efectivamente. Pero antes de esto, me encantaría que te situaras en medio del agua.
Vale.
En medio del reto.
Sí.
Incluso te diría, en el primer tercio del reto, es decir, todavía me quedan un montón de kilómetros por delante, estoy en medio del mar, estoy, entre comillas, ¿no?, ahí solo, sí que es verdad que tienes una embarcación relativamente cerca, que te puedan prestar apoyo o lo que sea, pero ahí estás en medio. ¿qué pasa en tu cabeza en ese momento? ¿Hay miedo? ¿Hay incertidumbre? ¿Hay cansancio? ¿Hay frío? Cuéntanos un poco.
Sí, al principio, el primer tercio, hay todo eso que me describes. Luego consigo poner la mente en blanco.
Vale.
Mi mujer me dice, es imposible, yo puedo. Puedo, lo que te decía antes, ¿no? Uh-huh. El que tiene brazos de acero tiene cabeza de cristal. Uh-huh. Yo tengo cabeza de acero y sé, logro poner la mente en blanco. Uh-huh. Yo cuando paso de las 13, 14 horas de nado continuo, uh-huh, ya entro en un estado en el cual, cuando hice las 30 horas, yo me acuerdo que he sido capaz de nadar y estar durmiendo, uh-huh, en ese estado de decir, hostia, estoy descansando, uh-huh, y estoy nadando.
Okay.
Eso me pasó en el reto de las 30 horas, uh-huh, y eso se entrena. La gente entrena en el agua, pero no entrena su cabeza. Entonces yo a la gente le pongo un ejercicio muy fácil. Tú ahora te pones con esa silla, Javi, aquí en esta habitación, a oscuras y en silencio durante 30 horas. Y ahora vete a entrenar durante 2 horas a una piscina. Hostia, es que entrenar es algo físico, es algo que me va... Te aseguro que quema más mentalmente el estar aquí sentado durante un periodo muy largo en silencio. Pues eso es lo que se tiene que entrenar, la cabeza. Y es lo que no entrena la gente. Entonces yo ese tercio, ese primer tercio de la prueba... Pues sí que es verdad que tengo todo eso. Estoy pensando pues en lo que te comentaba, la embarcación, el coche, dónde hemos dejado esto, pusimos aquello, dónde está Chris, el filmmaker, dónde está el no sé qué, tengo frío porque me acabo de meter en el agua, no me acaba, me está rozando el neopreno, no me acabo de encontrar cómodo, tengo que pedir la anolina en la siguiente parte, tengo que... Pero cuando pasa ese primer tercio de la prueba, que es el más caótico, ya todo fluye. Todo fluye porque... Porque va a sonar feo decirlo, yo no tengo entrenador.
Vale, ok.
Y es lo mejor que me puede pasar. Okay. Yo creo que el mejor entrenador es el que vive contigo 24 horas, que eres tú mismo. Yo me conozco, y como me conozco mejor que nadie, sé decir o sé mis puntos débiles y sé decir cuándo puedo apretar, cuándo no puedo apretar, qué tengo que hacer aquí, qué tengo que hacer allí. Y me sirve, Javi, me sirve.
Al final también llevas un background, ¿no? De ir nadando muchos años,
sí,
¿no? Conoces a tu cuerpo, también conoces las estructuras, ¿no? También de entrenamiento.
A base de tortazos, ¿no? Como decíamos aquí antes, ¿eh? A base de tortazos.
Correcto,
a base y de proyectos tortazos. Que no salen, ¿eh? Hay proyectos que no salen, pues aprendes de esos proyectos también. ¿Qué ha salido mal? ¿Qué no ha salido mal? No voy a repetirlo, porque yo soy de los que no me gusta repetirlo. No me gusta.
Okay.
No me gusta, me quitaron el récord de las 30 horas a contracorriente. Podría luchar por recuperarlo, pero no me apetece. No me apetece.
Felicidades,
vamos,
¿no?
Sí. Total, vamos a por otro nuevo. Venga, ahora haces tú el mayor número de kilómetros nadando a ciegas. Venga. O sea, es decir, pues es eso, Javi. Nada más que eso, nada más que eso. Ese primer tercio es de ahí, caótico, ahí, pero luego...
Ya...
Buah, ya voy solo, ya voy solo. Hago magia, que es lo que me dice mi cabeza. Te lo prometo, ese es el último tercio de la prueba.
Qué guay.
Repetirme a mí mismo, haz magia, haz magia, haz magia, porque total, sé hasta dónde puedo llegar, porque lo he hecho.
Hay mucha gente que, claro, cuando dices, ¿no? Horas y horas y horas nadando... En el mar, ¿no? Directamente, sí, aguas abiertas, muchísima profundidad. Hay gente que te va a decir, pues que yo seguro que no podría porque me da miedo, ¿no? La sofobia, toda la pesca. En su día, cuando empezaste a meterte en el agua, ¿tenías miedo, incertidumbre? ¿Cómo se vive? Incluso, ¿has tenido alguna experiencia?
Experiencias en el mar hay siempre, todos los días. Y lo peor son las medusas, siempre lo diré. Los pececitos más grandes asustan más que tú. O sea, yo he tenido tintoreras, he tenido atunes, han venido y tal y como viene, desaparecen. Tú tienes ese 2-3 brazadas de nadar de espalda, angustiado, con esa... Y ya se pasa, se pasa. Pero es que yo he pasado por eso. Yo he nadado por primera vez de noche. Yo he estado toda una noche nadando por primera vez. Entonces, yo he nadado a ciegas, Javi, y me han rozado cosas sin ver nada.
Y sin saber qué eran.
No.
Fantasía.
¿Qué es?
¿Podrías?
¿Qué me ha rozado? ¿Escuece? Entonces es una medusa. ¿No escuece? ¿Qué es?
Mientras no me muerda, ¿no?
No, totalmente. Te lo digo de verdad.
Sí, claro.
Entonces, es mejor no pensar. No pensar, no pensar, tío, no pensar. Tengo la suerte de que, ya te digo, tengo siempre kayakistas al lado mío, que es el primer círculo de seguridad. Tengo luego o neumáticas o motos de agua cerca mío, que es extracción rápida, segundo perímetro de seguridad, y luego tengo embarcaciones ya más grandes, veleros o embarcaciones a motor ya más grande, tercer perímetro de seguridad. Estamos bien, no va a pasar nada, pero no pienses, porque si piensas,
Ya deja de ser mente en blanco y ya.
Sí, me acuerdo en Mallorca, todo el norte de acantilado, la zona de arriba, que era oscuridad durante 14, 15, 16 horas, etapas de 50 kilómetros nadando y solo ver negro. Negro, profundidad, negro. Entonces es tu silencio por un lado, aguantarlo durante 14, 15 horas y luego ver una pared negra delante tuyo durante 14, 15 horas. Y decir, hostia, ¿he visto una sombra? ¿No he visto una sombra? Mejor no pensar. Entonces, sí, aquel que hoy en día, como hablamos, que es un deporte que está cogiendo fuerza, las aguas abiertas, venga, pues bueno, prueba de ir en grupo y de vez en cuando pues hacer alguna tiradita tú en solitario. Venga, hoy solo media horita, hoy solo 20 minutos. Venga, siguiente tirada, un poquito más. Y todo progresivamente, pero todo se pasa. Ese miedo se pasa.
Qué guay, me encanta, para que la gente también le vaya perdiendo, ¿no? Un poquito el, sí. el miedo o el convivir, ¿no? Con esa, con ese show, ¿no? Sí. Vamos a decirlo así. Hay algo que caracteriza, ¿no? Un poquito todos tus retos, y es algo que ibas comentando, ¿no? Que ibas saltando de una a otra, a este compromiso social, incluso desde el inicio, ¿no?
Sí.
¿Qué te mueve a ti a, bueno, decidir, ostras, me gustaría colaborar con esta entidad, con esta otra entidad? ¿Hay alguna que es, te haga especial ilusión haber colaborado, por lo que implica para ti a nivel emocional?
Especiales son todas, porque en todas he encontrado algo nuevo, algo diferente, algo que darle un sentido, ¿no? Nosotros durante estos años hemos dado sentido, yo a mis brazadas, y yo siempre invito a la gente que hace deporte a darle sentido, o bien a sus pedaladas si hace ciclismo, o bien a sus zancadas si hace running, corre, porque hay mucha gente que necesita ayuda. Hoy tenemos la facilidad de tener redes sociales. Hace 10 años esta facilidad pues no era la misma.
Totalmente.
Hace nada, estamos hablando de hace nada. Y entonces, hace poco, ¿no? Teníamos el trending este de 2016, la foto de 2016. Tenemos la suerte de que es un altavoz importante, son herramientas importantes para todo, para buscar patrocinadores, que hablaremos, pero sobre todo para esto, para decir, ayudar a gente que lo necesita, una recaudación de dinero para una familia en la cual su hijo o su hija necesita una operación, necesita, por suerte la gente se implica, se implica. Sí que es verdad, odio la gente que lo hace por moda, o la gente que se sube a este tren por decir, yo quiero salir en la tele. Yo, lo hay, Javi. Yo me lo he encontrado, ¿eh?
Pero en plan, salir, en plan...
Yo he tenido que separarme de circos, Javi.
Sí.
¿Sí? Gente que se ha acercado a mí, a mi equipo, ha copiado una idea o ha copiado algo, y hemos tenido, hemos acabado mal, porque querían montar un circo. Y yo no quiero circos en mi vida. Entonces, pero... ¡Ostras! Vamos a hacerlo, vamos a darle sentido. Y la verdad que súper contento, te decía, este viernes voy a disfrazarme de superhéroe en un hospital, tal y cual, porque son asociaciones, todas ellas, todos los proyectos que hemos hecho, que acabamos tan bien, o sea, las piezas del puzzle encajan tan bien, porque somos tan transparentes, tan...
¡Qué guay!
Que,
tan personal.
Que seguimos, hacemos, seguimos haciendo proyectos, independientemente yo me tire al agua o no, seguimos haciendo cositas, cuentan conmigo para seguir haciendo cositas.
¡Qué chulo!
Y es súper chulo. Te coge, empieza el año, te llaman por teléfono, te mandan tu felicitación, te no sé qué, o sea... Son, creas un, una familia, una amistad, un vínculo con esas asociaciones. Sigues preguntando a los padres, a las madres, oye, ¿cómo va? Han pasado 4 años desde que, pero ¿cómo va? ¿Cómo no va? Entonces yo siempre invito a la gente a que le dé sentido a eso, sus brazadas, sus pedaladas, sus zancadas.
Y si no lo hacen ellos por sí mismos, que puedan colaborar, ¿no? Con...
Sí.
Personas que sí que lo están transformando, ¿no?
Sí.
Esta brazada, esta pedalada.
Sí.
Me parece súper interesante. Hay otro, ¿no? Otro motivo, ¿no? Que una de las cosas que hacías, ¿no? Con la vuelta de recoger mucha basura. Que
exacto.
Puede haber en el mar, en las playas y demás. Cuéntanos un poquito cómo está el mar.
La porque, gente claro, ve lo que hay fuera del mar,
claro,
y
claro,
la gente no ve lo que hay dentro del mar.
¿Tú lo ves?
Sí, nosotros damos un paseo por la costa a pie de playa, a pie de costa, y dices, ostras, ¿cómo me puedo encontrar en la arena tanta colilla, tanto microplástico, tanto residuo pequeño, que parece que no hace daño, pero hace daño, pero que suma? ¿Y cómo está el paseo marítimo? ¿Cómo está así? Esas papeleras, esos residuos, esas latas, pero luego tírate al agua. Porque hay una gran cantidad de residuos dentro del agua. Entonces, este último proyecto, queríamos abrazar la península, queríamos decir, ostras, vamos a dar la vuelta a España, no sabemos a qué asociación ayudar, porque es difícil, ostras, y pensamos, ostras, y si luchamos por algo en común, que es ver limpio el estado de nuestras, de nuestro litoral, de nuestras costas. Uh-huh. Y se han volcado muchísimas asociaciones, más de 2.000 voluntarios, Javi.
Muy heavy, ¿eh?
Una locura.
Muy heavy.
Kilos de basura, miles de colillas, de microplásticos, es un granito de arena,
sí, sí.
Pero hemos creado conciencia, hemos dado visibilidad, hemos uh-huh. unido, que es lo más importante para nosotros.
Sí, sí.
Y hemos abrazado el mar, como se llamaba el proyecto, abrazamos el mar, uh-huh. hemos abrazado la península y ha sido una espectacular.
Qué guay. Me alegro un montón sobre todo esto, ¿no? En la capacidad ya no solo de decir, ostras, me voy a lanzar el reto, sino de movilizar a esta gente, concienciar, ¿no? a la población, que es algo súper chulo,
sí.
por algo que realmente nos suma a todos de una forma o de otra, ¿no? Así que gracias por estos retos, que también está
hay que sumar.
Muy chulo, hay que hacer cositas. Relacionado un poquito con propiamente estos retos, tus entrenamientos, tu día a día, me encantaría también saber un poquito, ¿no? ¿Cómo se gestiona esta soledad, entre comillas, de decir estoy entrenando un montón de horas, estoy preparando esto durante un montón de días, un montón de tal, pero a la vez, bueno, es esto, ¿no? O sea, la familia pues dice, ostras, papá, es que quiero estar contigo también, ¿no? Quiero verte más en el trabajo, ¿no? Pues también hay unas obligaciones, pero decir no, es que este es un proyecto que ha de salir. No sé si te sientes solo a veces en todo este proceso o estás muy acompañado, punto.
No, estoy muy acompañado. Lo que pasa es que te tienen que dar un ultimátum en casa para saber también parar. Porque si no, yo no podría parar. No sabría parar porque tengo muchos frentes abiertos, muchos proyectos, porque lo que te decía, un proyecto va a otro, el otro va al otro, el otro va al otro, y dices, ostras, y este me gustaría hacerlo, este me encantaría hacerlo, y este me dan este soporte, y este... Pero hay que parar. Yo me siento muy acompañado. Por suerte, mi mujer, que es la persona más cercana que tengo en casa, que siempre he dicho que es mi 75%, más que mi 50%, es la que ahora para la Vuelta a España ha sido ella la que ha sacado todo el tema de permisos. Que te lo juro, Javi, que ha sido un dolor de cabeza.
Muy heavy.
Es muy fácil decir, me voy a correr y me cruzo esta... Pero tirarse al agua no es tan fácil cuando pasas por puertos, por... Entonces, pues, me siento muy acompañado en casa, pero... Tienes que ponerte un ultimátum para decir, es verdad, tengo que parar ahora durante un tiempo y mi vida en casa tiene que ser sana, tiene que haber menos prisas, menos estrés. Y estoy en una etapa chula ahora, una etapa de que voy a entrenar de manera sana y si me apetece bien, y si hoy vengo aquí y pierdo la mañana, entre comillas, porque me encanta, porque sumo de otra manera y porque... Y es así, es tomarse la vida también un poco más de relax, porque al final
total.
Me quedo sin uñas, sin pelo y sin...
Totalmente.
Es una locura, pero bien. Entonces, también te digo que me viene bien porque cuando voy a entrenar, ostras, voy con más ganas y no me crea una obligación de decir, ostras, tengo que cumplir.
De pam, 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 ¿no?
Sí.
Súper. Hablemos un poquito, te tengo que barrer un poquito para casa, a nivel de Nutri, ¿no? Tengo mucha curiosidad, sobre todo porque hay veces que, tanto cuando doy clase o a veces hago contenido para redes, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de que en aguas abiertas también hay avituallamiento.
Sí.
Cuéntanos un poquito, porque a la gente le choca bastante la cabeza, cómo vas a tomar o beber algo cuando estás nadando, cuando es obvio que lo vas a necesitar. Cuéntanos un poquito cómo os preparáis, cómo os organizáis en tu equipo.
Fácil, porque nos hemos metido muchos tortazos.
Sorprende.
Sí. Mira, comer o beber en el agua es difícil. Y depende del reto, es más difícil todavía. Y te pongo un caso muy súper fácil. Si yo hago un proyecto en el cual no hay ningún récord detrás, es decir, no hay ningún objetivo de romper ninguna marca, establecer un récord, romper un cronómetro, que están ahí para romperse, es fácil. Porque yo, por ejemplo, la Vuelta a Mallorca, yo cojo, subo al velero y como tranquilo. Y cuando he comido, me vuelvo a tirar agua. Las 30 horas a contracorriente, nado estático. Yo estoy grabado por un sistema de cámaras en el cual no puede haber ningún corte de frame, porque si no, entonces nos fastidian el reto. Yo tengo que estar nadando y comiendo. Entonces, sin parar, me pongo a nadar espalda, patada de braza, y bebo con mi bidón. La comida, mi mujer me la tritura.
Sí, sí, no.
Aprendí a hacerlo en mar abierto, porque después de tantas horas, lo que es labio y lengua se me inflaban demasiado, se me encartonaba, no podía tragar. Entonces ya todo el tema de carbohidratos, todo el tema, ya purés directamente, purés. y para adentro.
Es lo que va mejor, sí. O sea, comer es muy complicado, sí. Suele pasar esto, me encanta que lo hayas dicho, porque es algo que le pasa mucho.
Me acuerdo en el Mar Menor, sobre todo, que el tema de salinidad, hacer una albufera cerrada, es superior a la que tenemos aquí en costa, uh-huh. Y me acuerdo que la lengua ocupaba la boca entera, ya era el miedo de seguir y que se me inflara ya directamente todo el cuello, uh-huh. Y es pues directamente todo, mi mujer ya directamente desde el barco me lo tritura todo, uh-huh. Y es una técnica que yo invito a la gente que lo pruebe, aunque a veces a lo mejor no va a estar más de 14 horas dentro del agua,
bueno,
pero de verdad, uh-huh. Es la comodidad de beber y uh-huh. Olvidarte.
¿Tiréis también tipo geles, bebidas isotónicas, tal?
Sí.
¿O más de comida?
Bueno,
o
sea, yo llego a un punto que ya tiro más de comida.
Ya te cansas,
sí.
De tanto gel y tanto, sí. Fantasía.
Sí, 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 sí. Evito el gel, siempre lo he intentado, vale. Evitar, okay. Lo evito. No es que me siente mejor o peor ninguna marca, he probado 1000 y me patrocina una en especial, pero lo evito porque no siempre, no estoy cómodo, no me ha sentado bien. Sí que tiro mucho de isotónicos, el único que me viene bien, que sé que me viene bien, y vamos a tiro echado, es decir, vamos a tiro echado y ya está.
Y para adelante, sí,
fácil,
sí.
Fácil, hay que hacer las cosas fáciles.
Correcto, y ajustadas a ti,
sí.
Que también es un detalle.
Exacto.
¿No? Es decir, hoy me tomo esto y a jugar. No,
y la tontería a veces de un sabor en un momento puntual.
Es que cambia muchísimo.
A mí, por ejemplo,
cambia un montón.
Depende de qué sabor en un momento puntual me cambia la cabeza, tío, me cambia el chip. Hostia, un sabor sandía fresquito en el kilómetro 20, en pleno verano, en pleno no sé qué. ¡Hola, tío! Ya no es el limón que llevo 8 horas bebiendo limón. Es decir, son tonterías como el cambio de un sabor. Pero sí que es verdad que yo ya, pues vamos a eso. Vamos a tiro chao, sabemos qué isotónico me viene bien, lo llevamos apuntado.
Súper, sí.
Sí, entonces desde el barco me avisan. Me suelen avisar por los cascos, que por suerte van por Bluetooth y me mandan un WhatsApp y yo lo escucho. Sí. O si no, pues con la típica pizarra en la cual me escriben en 10 minutos, en 5 minutos. Y por suerte tenemos una comunicación continua.
También se entrena eso.
Se tiene que entrenar.
Es que es importante también.
Se tiene que entrenar. Beber en caña, se tiene que entrenar. Todo eso se tiene que entrenar. Y la gente no lo entrena.
¿Qué es beber en caña? Cuéntanos. Porque hay mucha gente que no se imagina cómo es. O sea, cómo te acercan el bidón, todas estas movidas.
Bueno, en mar abierto con oleaje es más fácil. Una cuerda, bidón atado y al agua. Yo ya me acercaré al bidón, beberé, lo suelto y ellos recogen cuerda. Pero, por ejemplo, en embarcaciones como una Zodiac, una embarcación de recreo más pequeñita, lo que tú quieras, una neumática, pues el típico palo de la escoba, para que la gente se haga una idea de lo que es la distancia, y un recipiente en el cual tú puedas meter un bidón dentro.
Como una cestita, ¿no?
Como una cestita. Y me la acercan y directamente bebo.
Se coge.
Y sí. Ya te digo, siempre depende del tipo de prueba que estemos haciendo, el proyecto que estamos haciendo, si podemos perder tiempo, si no podemos perder tiempo.
Total.
Es una tontería, Javi.
No es tontería, es que
cuando tienes unos cronómetros el tiempo de paro suman ese cronómetro y el tiempo, y tú te la juegas en decir, solo tengo este tiempo de paro durante este tiempo. Frank, que es el que me lleva la logística siempre en los proyectos, es el que le da una patada rápida a un cronómetro y me lo dice, ¿no? Es decir, es complicado.
Toda la parte esta nutricional de, ostras, ahora beber esto, ahora beber lo otro, ¿lo llevas planificado por alguien? ¿Te lo has ido planificando tú también en base a sensaciones?
Tengo gente que me ayuda,
¿vale?
Aunque yo por sensaciones lo hemos ido corrigiendo y he vuelto loco a Alonso, que es el que me lo lleva. Pero por suerte, antes de empezar el proyecto, dependiendo del tipo de proyecto, prueba, Alberto, claro, ¿vas a estar 24 horas o vas a estar 12 horas? ¿Vas a estar...? Lo llevamos anotado.
Muy bien.
Y cuando me tiro al agua,
ya está,
me olvido de todo.
Obviamente.
Y esa persona se tiene que ocupar de darme el bidón en ese momento. Y esa persona se tiene que ocupar de llamar al de la sexta en este momento. Y esa persona es todo así, Javi, porque es así.
100%.
Y esta persona va solo ahí sentada. Fran, 30 horas delante de dos cronómetros, con dos mandos. Y dices, ¿qué trabajo espero? El que está en el agua, que tiene su parte física importante, pero está pendiente de dos cronómetros, que como no pare este cronómetro, no suma... Te jodes un reto, ¿eh? O sea, te jode un proyecto, te jode un récord del mundo, ¿eh?
Completamente. Relacionado un poquito con esto, en tu día a día, fuera de lo que es el reto específicamente, ¿sí? ¿Haces alguna preparación nutricional específica? ¿En tu día a día comes de alguna forma en especial? ¿Tienes una planificación tal? ¿O vas un poquito también a sensaciones?
Mira, yo ahora estoy a sensaciones.
Vale.
Sí, okay. Que es verdad que han pasado las navidades y estoy un poquito en esa fase cetogénica de decir bajo carbohidratos, intento, ¿vale? Comer de todo, todo me sienta bien, me gusta todo, no soy especial para comer, y hay épocas en las cuales, pues, ¿qué te voy a contar a ti? Pues hay que mirar, pues, cuándo y dónde damos esos picos hipoglucémicos, cuándo y dónde hacemos una subida de carbohidratos porque nos interesa subir hidratos, no, Alberto, aquí no, no. Y hay épocas que lo pasas mal y lo pasas muy mal. A mí me encanta el dulce, me encanta comer, y hay épocas que lo paso mal. Lo paso mal. Y duermo mal por culpa de la comida.
Ok. ¿Porque restringes mucho o porque comes demasiado? Porque restringes mucho.
Sí. Sí, hay épocas y proyectos en los cuales he tenido que llegar muy seco. Y vale. Si luego, aparte, después del proyecto he perdido 19.000 calorías,
sí.
Pues entonces ya me quedo, pues eso, con 5 botellas de suero en un hospital.
Claro, es un detallito técnico que está ahí. En tu caso, en la natación, ¿no? Claro. Ahí, a nivel de composición corporal, también hay un tema de detalle, ¿no? Y es una cierta capita de grasa corporal puede incluso ser
beneficiosa en mar abierto, en mar sobre abierto. Todo para la temperatura.
Ok.
Yo soy muy friolero.
Ok.
Y es verdad, tienes toda la razón. Eso lo salvo con una mezcla que hago yo.
Sorprende.
En la cual yo me la hacen de una farmacia, en la cual pues no tiene receta, no se vende, no es comercial. Y yo mezclo vaselina con lanolina con óxido de zinc. Me lo pongo por el cuerpo.
Ok.
Y me quita el frío.
Ok, o sea, tú te embadurnas, ¿eh?
Entero. Enterito.
Ok, o sea, es un mejunje.
Sí, que evito roces, por un lado. Si me pongo el neopreno encima, me evito roces. El neopreno es para tirar luego, porque lo quema.
Sí.
Lo quema. Okay. Quema el neopreno, sobre todo Yamamoto 39, Yamamoto 40, que es el mejor hoy en día tejido, lo quema. Pero me quita el frío. Entonces tienes que, pues, a base de tortazos, a base de decir, ostras, esto, ostras, lo otro. Y... bueno, seguro que me verás en muchas fotos con esa masa blanca, pues es eso. El problema, pasan luego muchos días hasta poder quitarme de la barba, del pelo, esa pasta blanca. Pero bueno.
Bueno, ya es pros y contras, también es para un tiempo limitado, ¿no? Sí. Un tiempo concreto, para un objetivo específico.
Exacto.
Y a partir de
como
aquí...
con la alimentación, saber cortar digestiones, es importante para mí cortar digestiones, no tener que ir al baño, depende de qué momentos, saber tomarte qué tipo de pastilla para cortarte la digestión. Hay mucho detrás, Javi. Hay mucho detrás.
Completamente. ¿Y a nivel de preparación física? ¿Haces alguna cosa en especial ahora? ¿Entrenas de alguna forma en concreto ahora? Cuéntame.
Donde me siento cómodo es haciendo un volumen de 55 a la semana.
Vale.
Me encuentro cómodo. Yo hace tiempo que me olvidé, como te decía, del reloj, de los ritmos. Sí que es verdad que me encuentro cómodo pues a una cierta velocidad, en la cual esa cierta velocidad, cuando he estado invitado a algunas travesías, pues lógicamente no te esperes que el hombre de las aguas vaya a quedar de los primeros, porque yo estoy acostumbrado a ultradistancia. Entonces, cabeza de acero. Me encuentro cómodo con ese volumen. Ahora mismo hay semanas que no puedo cumplirlas, porque estoy out, estoy fuera de decir preocupaciones y de todo. He llegado a volúmenes el doble para, depende de qué proyectos. Ostras, la Vuelta a Mallorca, 267 kilómetros en 90 horas.
Exige volumen.
Exige volumen. La Vuelta a España no me exigía volumen, porque aunque vayamos a pasar o que se vea un proyecto grande, era pasar por todas las comunidades con litoral marítimo, pero eran etapas 15 kilómetros. Fáciles, 3 horas y media dentro del agua. Pero bueno...
Depende del reto.
Depende del reto, depende del proyecto, una preparación u otra. Yo nunca he estado entrenando 30 horas y me tiré para hacer 30 horas.
Completamente.
Sí, mi preocupación era más por la turbina que nos estropeara, que no teníamos otra de repuesto en pleno confinamiento, o una persona de mantenimiento, que no estar yo 30 horas dentro del agua, ¿eh? O sea, que a veces hay preocupaciones peores.
Bueno, está bien. Hay una pregunta que le hago a todos los deportistas, a todas las personas que vienen, y es... ¿Qué es el éxito para ti?
Es difícil. Es difícil. Mira, yo puedo decirte que nosotros hemos tenido éxito cuando hemos sido el deportista mayor nombrado en medios de comunicación junto a topes de gama. Uh-huh. Te digo gente top, ya te puedo decir un Carlos Alcaraz, un gente top, uh-huh. futbolistas top. No venden. Yo no vendo como venden ellos, pero he sido nombrado en prime time, en cadenas de primera, los últimos retos, últimos proyectos, como el que más. ¿Qué he conseguido con eso? Nada. Nada. Nada a nivel de redes sociales, nada con patrocinadores, nada con nada. He seguido siendo el autobusero, padre de familia. Entonces, ¿qué es el éxito? Es difícil porque eso es como tú lo gestiones. Pues yo no voy por la calle, o yo cuando me has abierto la puerta hoy, soy un tío normal, Javi. Un tío normal que lucha por lo que quiere, por ayudar y por nada más. Sí, es cierto que no me puedo olvidar que cuando busco un patrocinio económico, tengo que decir, oye, yo tengo este currículum, yo tengo este éxito. Y yo te voy a asegurar que este proyecto sale aquí, sale aquí, sale aquí, a esta hora, a esta hora, a esta hora. ¿Te abre puertas? Sí, te abre puertas. Javi, te abre puertas. No te voy a engañar, te abre puertas.
Completamente.
O sea, que Josep Pedrerol me saque a la mediodía por la noche y ocupe 15 segundos de una televisión pública o privada con tu nombre, con tu cara y contigo, con tu neopreno, con tu gorra o con tu... es importante. Es importante cuando tú pides cubrir pues lo que vale un proyecto. Sin eso no sería posible. No sería posible. Yo no puedo cubrir en mi casa un proyecto como el de la Vuelta a España de 5 cifras. No puedo.
Hablemos de números. ¿Cuál es el mayor reto de conseguir este dinero? Porque claro, desde fuera, ¿no? Ostras, bueno, llamas a unas cuantas marcas, ya has hecho algún reto, ya será fácil. ¿Qué es lo más complicado?
Pelearte con ellos. Pelearte en el sentido bueno, cuando porque hay confianza. Yo con las marcas, con muchas de ellas que ya llevamos años, creas una confianza en la cual pues ya puedes hablar claro, no tienes que irte por rodeos y no tienes que perder 2 horas en una reunión. Yo cuando me siento con Nutri-Sport o cuando me siento con tal o cuando me siento... Vamos a por... El problema de las marcas es que se piensan que con producto vale todo. Y yo no como de 4 noprenos, no como con... no como. O sea, yo como pagando facturas. Con el producto no come mi casa. Entonces es difícil pedirle a una marca cierta cantidad de dinero. Cuando te hablo de cierta cantidad de dinero es... ¿Por qué le pido yo dinero a un patrocinador? Porque a mí el ayuntamiento o esa partida de ese ayuntamiento no ha llegado lo que yo quería que llegara, que también es complicado. O sea, tú pica ahora a un ayuntamiento que no te conoce de nada, decirle que un chalao va a dar la Vuelta a España, que va a pasar por su municipio y que necesitas 1.500 euros, porque 1.500 por no sé cuántos ayuntamientos lo multiplico, es jodido, Javi. Es ordenador, móvil y videollamadas y sacar dinero debajo de las piedras. Y 500 de aquí, 3.000 de allí y 2.500 de aquí y cubrir. Y nunca lo cubres todo. Siempre hay un déficit. Siempre. Siempre. Por eso yo no tengo el éxito que tiene pues esta gente que dices, ostras, tío, pasada, ¿eh?
Es un éxito diferente, sí. ¿No? En este sentido, Pico Pala, esto os permite, ¿no? A nivel familiar también poder cubrir una parte, ¿no? Es decir, bueno, hay pérdidas, pero pérdidas asumibles, ¿no? Como dices tú.
Que sí, eso
también
hay un déficit asumible.
Es importante.
También te aseguro que te hace valorar más el proyecto.
Completamente.
Sí. Te hace valorar más el proyecto, porque tú sabes el nivel de entrega que le has dado a ese proyecto. Cuando has estado un año detrás de un proyecto, elaborando un proyecto, y llega ese día y tú ves en Bilbao 400 personas, 4 barcos, y dices, y lo que te has peleado con el Guggenheim porque querías ocupación de vía pública con ellos. Te has peleado con el de Costas porque has pasado, porque pasas por... Y sobre todo, te digo, el dinero es muy importante hoy en día, lo mueve todo, y yo con dinero podría hacer más proyectos, sí. Pero también viene bien el parar en casa, porque si no estaría todo el día fuera de casa haciendo cosas.
No, completamente.
Pero es muy difícil decirle a una persona que en vez de 400 barritas te dé 1.500 euros. O en vez de decirte que te dé 3 neoprenos, porque yo no tengo tiempo, Javi, de decir, vale, de esos 3 neoprenos me quedo 1 y vendo 2. Y con esos 2 saco dinero. Es que no tengo tiempo, Javi, no tengo tiempo. No tengo tiempo de vender 2 neoprenos, mal venderlos para sacarme dinero, para pagar. Entonces es difícil, es difícil.
¿Y lo gestionas tú o tienes alguien dentro del equipo que se encarga?
Tengo alguien dentro del equipo que se encarga y yo tengo la última palabra de todo.
Ya, eso, bueno,
porque
eso
yo tengo,
es importante eso, ¿eh?
Algo muy malo.
¿Vale?
Y es que me gustan las cosas a mi manera.
Ya, esto no sé por qué te
cuando he delegado más de la cuenta, no han salido como a mí me hubiera gustado y me han creado conflictos con gente de mi equipo. Entonces, vale, yo te lo delego. Tú lo gestionas, pero yo quiero la última palabra. Y si yo quiero que la furgoneta o el acuerdo con Ford es este, es este. Y si cambia, pues tú me lo dices. Y si el vinilo de tal, para conseguir más dinero, tiene que ir en el cristal de delante, o sea, son tonterías.
Pero sí.
Pero yo quiero saber cuánto cuesta poner un vinilo aquí y cuánto me van a dar o qué reporte me van a dar. Porque es necesario. Porque yo tengo que saber...
Todo.
Todo.
O sea, es tu reto, eres tú el que se está poniendo ahí a tope,
sí.
Y sobre todo es tu cara la que, y tu nombre, ¿no? El que responde, entre
sí.
comillas, para todo, ¿no?
Con esto también te digo que tienes que saber ser un buen líder. Yo pongo la cara, me parece genial, súper bien, pero ¿el tener talento es el tener ser un buen líder? No, porque yo no tengo talento, pero soy un buen líder. ¿Por qué creo que soy un buen líder? Y es un consejo que yo le doy a la gente.
Dale.
Yo, Javi, hoy antes de sentarme contigo, a esa persona de mi equipo que sé que va a ser abuelo, le he preguntado. A esa persona del equipo que sé que ayer se le estropeó el coche, le he preguntado. O a esa persona del equipo que sé que es el cumpleaños de su hija, le he preguntado. Son tonterías, pero tonterías que hacen que seamos una familia en un equipo. Entonces, para eso... eres un buen líder. Son pequeñas cosas, pequeños gestos, pero de verdad que eres un buen líder cuando gestionas esas pequeñas cosas. Ostras, ¿por qué? Porque yo ya estoy creando en ti. El Alberto se ha acordado, que yo se lo dije hace una semana, que hoy es el cumpleaños de tal, me ha preguntado sin yo decirle nada o sin yo subir una publicación, que él se lo ha podido ver en la publicación, porque esa persona, cuando tú lo estés dando todo dentro del agua, él va a estar fuera dándolo todo. Porque a veces, el que yo falle, ellos van a sentirse peor si fallan ellos. Entonces, nunca te van a dar el 100% si no eres un buen líder. Y yo se lo aconsejo a todo el mundo, Javi. No seáis un equipo. Ser una familia. Y así saldrán bien las cosas. ¿Eh?
Papel y boli.
Papel y boli, tío. Apunta, 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 apunta. Acuérdate, cabeza de acero.
Totalmente, me parece muy chulo la forma de verlo, ¿no? La forma de plantearlo. Y remarco, papel y boli, porque al final son pequeños detalles, como dices tú, pero que pueden marcar claramente la diferencia.
La marcan.
A nivel de tu equipo, tu familia, ¿no? Pero ya no solo eso, sino también de los resultados, de las cosas que se pueden llegar a
conseguir. Total,
¿no?
Ya te digo, yo estaba en el Mar Menor vomitando desde el kilómetro 7 cuando hicimos 50 kilómetros y ya sabe una persona que yo estoy vomitando y si no me va bien esto, ya tiene que buscar una farmacia de guardia para buscarme un Primperan, que es el que me viene bien. Y eso yo nadando sin preocuparme. ¿Por qué? Porque me conocen y porque saben que lo que hay en juego, si pierdo yo, pierden ellos. Y por eso lo hacen. La piscina redonda, cuando quisimos estar 24 horas nadando en una piscina redonda, hostia, ya saben que tienen que darle una patadón a un cronómetro de 6.000 euros, porque saben que, o sea, es así, el nivel de pérdida o ganancia es una pasada, Javi.
Una de las últimas preguntas que me gustaría hacerte es, ¿qué sientes justo en el momento en el que sales del agua, en el que se para el crono una vez llegas al reto, ¿no? O llegas a la playa después del final de una etapa, ¿no? Y llegas al final del reto. ¿Qué se siente en ese último momento, después de tantas horas, de tantos kilómetros?
Pues mira, últimamente siento lo que no sentía, que es emocionarme.
Ok.
Sí. No sé por qué, estos últimos años yo lloro mucho. Porque quizás ese proyecto ha costado o he quitado en casa más de la cuenta. Entonces, estos últimos proyectos, ¿qué siento en ese último momento? Y llorar y abrazar y así como antes, contento y sobrado y qué guay, y tengo un récord y tengo un diploma y tengo no sé qué, siento ya se ha pasado. Ya se ha pasado. Ha salido mejor o peor, pero ya se ha pasado. Ahora ya puedo ofrecer en casa lo que me piden. Y llegará otro y seguramente volverá a quitar tiempo en casa, pero lo valoro más. Entonces, me emociono mucho cuando pasan los retos.
Qué chulo. Me parece muy guay, ¿no? Hablando también con corredores de larga distancia, ultra trails, pues también muchos dicen, ¿no? Y ahora al final esta emoción, ¿no? Directamente sí. De tanto sufrimiento, tantas horas, pensar en toda la gente que hay detrás.
Toda la gente que hay detrás.
Que ha implicado el poder hacer este último metro, ¿no? Salir a la playa.
Y no sabes lo que cuesta ese último metro, que no llega nunca, no llega nunca. Yo a veces, ahora en algunas etapas, en la etapa misma de ahí en Galicia, en la Ría de Vigo, digo, no llegaré nunca, me está costando por el frío, por el todo, me está costando. Y entonces, pues te emocionas, porque, ostras, llegas a meta y dices, ostras, después de 10, 11 meses con llamadas, con gente que no conozco de nada, y tengo 300 personas en meta solo por mí. Es guay, es importante, personalmente es muy importante. Yo se lo involucro mucho al pequeñajo mío de la casa.
Okay.
Es súper importante, son valores que se pierden en general por todo este rollo en general, ¿no? Un poco de las redes sociales, de no sé qué, de no sé cuánto. Y ya le decía a mi amiga, el papá el viernes se tiene que madrugar, no te va a poder llevar al cole, pero porque se va a disfrazar de superhéroe para un colegio, porque hay unos niños que lo están pasando mal, porque no sé qué. Es importante seguir creando valores. Y el día de mañana que no me recuerde cómo él... mira, en el trastero tiene mi papá 4 diplomas. No.
Lo que implicaba
sí,
eso,
¿no? Lo que ha implicado el papá, ¿sabes?
En este momento decías, estoy pudiendo dedicar más tiempo a la familia, sí. En un tiempo de reserva. Decías, tengo varias ideas por ahí por delante.
Sí.
No hagas spoilers si no se puede hacer. ¿Sabes más o menos a nivel temporal, o si quieres adelantar alguna cosa, decir... ¿Me gustaría apuntar algo de esto en X tiempo o todavía no tenéis marcado?
Es difícil.
Ya me imagino.
Mira, tengo cosas encima de la mesa para poder hacer ya. Porque, lo que te comentaba, pues tener contactos dan la facilidad de poder hacer cosas. Yo ahora mismo podría hacer algo. Sí, chulo, grande y diferente. Sí, pero quiero esperar. El año que viene, a lo mejor también esperamos.
Vale.
Tengo cosas chulas. Pero estoy muy bien ahora. Es que estoy muy bien. O sea, voy a entrenar cuando me apetece. Si me apetece salirme del agua y meterme en la sauna, lo hago. Y si me apetece... Es una tontería, Javi, lo que te voy a decir. Hacemos unas palomitas en casa. Porque...
Completamente.
O sea, estoy súper bien ahora. Súper bien.
Qué chulo.
Súper bien. Ir paseando por la calle sin mirar el teléfono. Era una ansiedad continua, llevar el teléfono en la mano, con vibración para enterarme de todo, y cada 2x3 ir mirando el teléfono. Me han multado al volante por ir con el teléfono cuando nunca me había pasado. O sea, tonterías. Pero yo ahora mismo estoy contigo sin reloj, sin el móvil, invirtiendo mi tiempo en lo que quiero. No podría hacer un año atrás. No podría. Estaría pendiente de esta conversación tan chula, pero estaría pendiente de
todo, el rato, ¿no?
Todo, porque tengo un concejal, porque tengo un no sé qué, porque tengo... Entonces, bueno, era una necesidad de estar así. Y esa necesidad, vamos a ver este año, vamos a ver el año que viene, algo me gustaría hacer, algo grande, cruzar el charco. Ahora en mayo me voy a México a nadar.
Okay,
sí, ahora en mayo me voy a México a nadar como invitado. Una travesía muy chula de 10 kilómetros, de Isla Mujeres a Cancún.
Qué guay.
Pero porque
placer, te apetece.
Placer. Placer, nada más.
Me alegro un montón de que estés en esta fase, que puedas también disfrutar del nadar, sí, de una forma diferente.
Sana.
Disfrutar de la familia también,
sí,
de dedicarles tiempo. Hemos hablado, tío, de un montón de cosas. Es que, claro, yo seguiría charlando horas y horas. Pero siempre me gusta acabar el capítulo de una forma diferente. Yo intento no avisar para que no te la prepares demasiado. Y es que me puedes lanzar tú una pregunta a mí.
¡Ostras,
claro,
tío!
Claro,
¡ostras,
que no te aviso,
tío!
Para que ¡ostras, no te lo prepares,
ostras,
demasiado.
¡Ostras! No tengo ni idea qué decirte, Javi.
Hemos venido a jugar cualquier cosa. Hemos a darle cualquier movida que se te ocurra, decir, te la lanzo y a partir de aquí a jugar. Es que si te aviso, te la preparas demasiado.
¿Y me la vas a contestar?
Sí, lo que sea.
¿Sí?
Sí.
¡Hola, tío! Tío, no puede ser. Es que te voy a poner un compromiso.
No, tú.
Mira,
dale.
Hay una cosa
dale,
que
dale.
No hemos hablado en este dale. Podcast. Yo soy súper religioso.
Vale, ok.
Súper religioso. Y esa parte me ayuda, mis rituales, como
super.
Digo yo,
okay.
Me ayudan mucho mentalmente.
Ok.
¿Vale?
Me gusta.
soy así. O sea, soy súper mega creyente.
Okay.
Mucho. Entonces yo te haría una pregunta.
Me encanta.
Si ahora mismo tuvieras a Dios delante y solo pudieras hacerle una pregunta, ¿qué le dirías?
Es muy buena pregunta.
Ah, te he pillado yo a ti, ¿eh?
Me has pillado, tío.
Toma,
pillado,
¿eh?
Porque además tenía apuntado a preguntarte cositas de rituales y movidas, pero digo, es que se nos va el tiempo. Si tuviera a Dios delante, yo partiendo de, y lo explico para meter contexto, a nivel familiar toda la vida me han mamado en religión cristiana. Yo he
ido
pues, a comunidades, a retiros, o sea, a nivel de espiritualidad, te podría decir que hasta los 18 años estuve muy trabajado y a partir de ahí llegué como a un mood de... me descuelgo, necesito como más todo...
todo el mundo.
Como, un poquito más así, ¿no? Y... mi relación a día de hoy con la espiritualidad es, ostras, tengo como mucha facilidad en, ostras, necesito analizar cómo estoy, cómo tal, no sé qué, lo puedo analizar, pero sin una vertiente cristiana de fe, de
vale,
Dios, ¿no?
Pero tú sigues siendo de los que piden, es decir, sigues siendo de los que cuando pasa algo, ayúdame a esto y hablas interior, ¿no?
No, es decir, yo intento analizarme y decir, Javi, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué podríamos hacer mejor, qué no. Pero no tanto desde el pedir, a veces desde el agradecerme, el ser consciente, pero como más un yo, ¿no? Como intentar responsabilizarme a mí de esta situación. Aún así, te voy a responder, Si tuviera a Dios delante, es que es complicada la pregunta, Es muy cabrón, Si tuviera a Dios delante y solo le pudiera preguntar...
que te han puesto en este podcast,
Correctamente.
Y te lo ha hecho un nadador, tío.
Más divertido.
Ya te digo, yo entro, Javi, en ese estado, cuando paso muchas horas dentro del agua, en el cual te decía, mente en blanco. Y me repito mucho a mí mismo, ¿no? Eso de haz magia, porque sé que yo puedo, porque creo que yo puedo, ¿no? Entonces... yo soy súper creyente, creo que realmente que hay algo por encima nuestro, incluso hay algo después de nosotros tener este cuerpo y estar aquí presentes, y a mí me ayuda, no me ha ayudado, Javi, me ayuda mucho en el día a día, y yo tengo la necesidad, no la necesidad de acudir un domingo a misa, sino de ser creyente mío, personal, propio, interiorizado, y me gusta el decir en casa, por esto, poner una vela, poner un... ¿Soy así?
Qué chulo. Pues mira, yo te diría, estaba pensando, y digo, si lo tengo delante es que existe, por lo tanto, la pregunta de existes no tendría ningún tipo de sentido, ¿no? Yo quizá le preguntaría a él, ¿cómo conectar contigo? Sobre todo porque desde mi situación de ahora, partiendo de yo ahora en el que no conecto con la religión de forma directa, creo que sería muy interesante el, si veo que te tengo delante y existes,
¿cómo conecto contigo? Partiendo de que fue el mejor comunicador. O sea, estamos aquí en un podcast comunicando y fue el pionero y el mejor comunicador que hubo.
El mejor branding de la historia.
Tal cual.
Correcto, esto es un fact.
Entonces es súper guay la pregunta porque dices, ¿cómo conecto? ¿No? ¿Cómo un comunicador puede conectar con otro comunicador? Y cómo
y ya no solo en este sentido, sino de darme, ¿no? Es decir, yo soy una persona que me encanta... o sea, estar abierto a cualquier posibilidad.
¿Vale?
O sea, yo no es un... no, esto no, ni de broma, ¿no? Igual que, yo que sé, me pasa muchas veces con Nutri, pero hasta que no me demuestres lo contrario, pues esto, hasta si la evidencia me dice una cosa, pues es, ¿no?
Es esa.
Que el día que me digan que el alcohol es bueno, yo recomendaré el alcohol, ¿no? Que el día que me recomienden X, yo seré el primero que lo recomiende, ¿no? Pues un poquito lo mismo aquí, ¿no? El estar abierto completamente y en el caso, ¿no? De tenerle delante, decir un... ¿me apetece? Desde la humildad completa, decir un quiero conectar y quiero incorporar.
Que me ayudes a cómo conectamos.
Sí,
y qué guay, qué guay.
Yo la tiraría.
Me encanta, de verdad te lo digo. Me encanta acabar el podcast así. Ahí, te lo digo de verdad, me encanta, tío.
Una forma diferente, me parece súper interesante.
Sí.
¿Hay algún tema que digas, ostras, esto no lo he comentado, me gustaría charlarlo así en un momento, decir, ostras, esta idea fija, me gustaría.
Mira, a mí me gusta acabar siempre igual. Y es transmitirle a la gente, gracias que hoy tenemos pues eso, un micrófono, un altavoz, transmitirle que soy una persona normal y corriente, una persona trabajadora, padre de casa, humilde, que si he podido llegar cualquier persona puede llegar. Y esto te lo digo porque a veces voy a la piscina y me preguntan, ostras, qué guay, que no sé cuánto, a mí me encantaría hacer un proyecto, hazlo. O sea, tírate a la piscina. Y el primer proyecto no saldrá bien, el segundo saldrá un poquito mejor y el tercero, porque todo el mundo puede. Todo el mundo puede. Es decir, yo no tengo dinero para encontrar y hacer proyectos, pero he encontrado la fórmula o la forma de conseguir esos patrocinios. Y yo no tengo el talento para hacer estos proyectos, pero he conseguido tirarme 30 horas en el agua porque tengo pues una cabeza de acero y una cabeza de cristal. Y o sea, yo siempre pongo los mismos ejemplos y me gusta acabar igual, invitando a la gente a que haga más cosas, porque no saben dónde están sus límites. Mira, yo cuando hice el primer récord Guinness lo tuve muy claro. Los números están para batirlos y están ahí. Y están para batirlos. Y si lo he podido hacer yo, lo puede hacer cualquier persona, Javi. Pero no conoce dónde están tus límites. Yo acabé en un hospital con 5 botellas de suero, 19.000 calorías. Y yo supe dónde está mi límite. Temblando, convulsionando, me metieron mal la vía, tuvieron que ponerme en otro lado. Pero tú decides el riesgo dónde lo pones para llegar realmente a decir, anhelo o deseo hacer un proyecto así, o nada, me quedo aquí, soy uno más. O sea, una invitación.
Me parece muy chula la invitación. Animo a la gente que decida si la recoge o no. Porque sí, al final ahí la gente decide. Para el resto, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo del podcast. Y ahora, como no podría ser de otra forma, Alberto, esta es tu cámara, te puedes despedir como quieras. Hemos venido a jugar. Todo tuyo.
A tope. Yo me despido fácil, con un mensaje siempre positivo a la gente. Y nada, a por ello, a seguir viéndonos. Podéis seguir las redes sociales del Hombre de las Aguas para pues ver cositas que hacemos y es qué próximo proyecto vamos a poder hacer. A tope.
Nos vemos ahí.